Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Los 60 minutos de las voces más reconocidas del medio inician aquí, en la alineación junto a Rodolfo el Jefe Vargas. Compartiendo la emoción llegan Cristian Martinoli.
¡Madre santa! ¡Esta posición! ¡Algo tiene esa posición! ¿Cómo es posible?
Toño Rosique.
No te dan una medalla por vencer a algunos rivales, te dan una medalla por vencer a todos tus oponentes.
Rafa Ayala.
¡Pide el apoyo del público!
Carlos Guerrero, el Warrior.
Esa rebelión me parece que le puede venir bien al equipo mexicano.
Oscar Francisco Cano.
Y varios especulan que puede ser el último partido como local.
Don David Medrano.
Sobre sus espaldas la gran responsabilidad de acabar con la maldición.
José Pablo Coello.
Y este título tiene un intenso sabor a México.
Y la participación del primer actor, el doctor Luis García.
Cuando tiene que encarar, cuando tiene que tocar, cuando tiene que desbordar, cuando tiene que tener una diagonal y dejar mano a mano dentro del área de su compañero.
Aquí arrancamos con lo más relevante del deporte.
Miércoles 6 de diciembre. Lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Y agárrense porque hoy comienzan las semifinales de nuestra fantástica Liga MX. Cuando el Atleti de San Luis reciba a las todopoderosas primer lugar y casi invictas Águilas del América. Y el previo más completo se los tenemos aquí. Mientras tanto, en Chiquilandia hay malas noticias porque al parecer jugarían este jueves la ida de las semis en contra de los Pumas sin su máxima figura y goleador, André Pierre Guignac. Actividad en la Liga Premier y buenas noticias para los seguidores del AME y de la selección mexicana. Y es que Raúl Jiménez, después de un buen rato sin mojar, volvió a anotar para los del Fulham. Con esto, llegó a 2 anotaciones con el equipo y apenas había realizado su primer gol el 12 de noviembre. Hombre de a gol por mes, estamos con todo. Abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto este miércoles 6 de diciembre del año 2023, ya en la recta final del año y también el campeonato de la Liga MX en la recta final. Hoy por lo pronto el Atlético San Luis va a intentar, mi querido Oscar Francisco Cano, ya escuchábamos a Rafa Ayala, mantener el sueño de ser campeón en esta liguilla. Hoy estará recibiendo al América. Su técnico Gustavo Leal reconoce que el estratega americanista André Jardín tiene la ventaja de conocerle perfectamente, por lo que podría adelantarse a alguna táctica que quisiera emplear. Pero Leal, también siendo su asistente, conoce a Jardín, así que estas fuerzas encontradas pueden disolverse, mi querido Oscar Francisco Cano. Yo la veo difícil para San Luis, pero uno nunca sabe, en un partido de fútbol, en una buena noche, se saca un resultado que quizá ponga en aprietos al conjunto americanista. ¿Y cómo recibirán al señor Jardín, Jardiné o Jardiné, como usted prefiera?
Esa es muy buena pregunta. Saludos, Rodolfo, porque hizo cosas interesantes en San Luis, lo llevó a la liguilla, tuvo al América en cierto momento con problemas apenas hace menos de 6 meses, pero los dejó botados. Así es la realidad, se fue al América. Es cierto, alguien diría, al América no, nunca se le dice que no. Entonces la gente en San Luis puede estar algo no tan contenta con el técnico. Por cierto, yo dedicándole una nota a Guignac y resulta que Tigres lo vuelve a guardar para mañana. Que descanse para tenerlo listo el domingo. Así es el comunicado de Tigres, llevándolo, dosificando a Guignac, que tiene doble lesión, una en la cadera, otra en la región del pubis. Pero lo bueno es que Tigres tiene cartera amplia, ¿no? Para solventar esa ausencia.
Sí, pero también dejan en claro que está lesionado, está lastimado. O sea, no te vas a guardar o vas a cuidar a un jugador que estuviera en condiciones para alinear en la banca, siendo las semifinales del torneo. O sea, eso es imposible. Hablamos de que está lesionado sin duda alguna. Ya les platicaré poco más adelante porque mi queridísimo Jorge Campos, compañero en TV Azteca, da la nota también este día. Un tema muy interesante que ha planeado junto con Carlos Salcido, así que tenemos información al respecto y también a nivel internacional y de todos los deportes profesionales de los Estados Unidos. Vamos a la pausa, regresamos en un instante aquí a nuestro contraataque.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Seguimos aquí a través de la cadena nacional de Radio Fórmulas. Este miércoles el tráfico, ya sabe usted, endemoniado en esta ciudad capital, y así estará durante todo este mes de diciembre. Partido de ida de las semifinales de la Liga MX, San Luis recibiendo al conjunto americanista. Ya hablábamos de las condiciones de los técnicos de estos dos conjuntos, de la salida del equipo de San Luis, de Jardine. Y efectivamente puede existir ese sentimiento quizá de menosprecio, de molestia de la afición de San Luis, y yo no sé qué tanto del cuerpo técnico que se quedó o de los jugadores, porque para el señor Leal fue recibir una muy buena oportunidad, se convirtió en el técnico y ya tiene al equipo en semifinales. ¿Se habrán ido a desayunar o a comer o algo los que en algún momento trabajaron juntos, mi querido Cano?
Pues yo creo que se mandaron felicitaciones una vez que los dos calificaron, que los dos están en esta ronda porque siguen siendo buenos amigos, pero ya habrá cierta distancia que ponerse, ¿no? Son de esos casos en donde te toca enfrentar a dos personas muy cercanas, ¿no? En México, si no mal recuerdo, no nos ha tocado ver, no sé, hermanos enfrentarse. Estaban los Tena y llegaron a jugar, evidentemente, dirigiendo partidos entre ellos, pero ya no de estos niveles, o lo vimos en un Super Bowl, dirigir a los Harbaugh, ¿no? Enfrentarse en un Super Bowl. Y aquí, bueno, pues tendrán, insisto, buena relación. Los jugadores de San Luis se quedaron muy agradecidos con Jardine porque les ayudó a crecer y permitió que el San Luis, desde el torneo pasado, esté haciendo algo más que solo sobrevivir. Y le desearon buena suerte cuando se fue al América. Insisto, en el ámbito del fútbol, varios dicen al América no se le dice no si estás aquí. Pero la afición es diferente, insisto, y la gente en San Luis es brava. La gente en San Luis es muy brava y la gente dice: el señor nos cambió por el América y hoy viene de visita y le haremos sentir. Esperemos que en el ámbito de lo que es hacer sentir a un visitante sin caer en la violencia que lamentablemente alguna que otra ocasión en San Luis se ha presentado, ¿no?
El encuentro en el estadio Alfonso Lastras, el que no debe de estar muy contento, o sí, si es que requería descanso, es Luis Miguel, porque ya se le han atrasado varias fechas con esto de que sigue avanzando y avanzando el equipo de San Luis. A lo mejor ya lo programan para la semana que viene y resulta que otra vez no va a poder, pero esa es otra historia. Mientras tanto, en el conjunto americanista están conscientes de que han fallado en sus últimas liguillas y que tienen que sacar el carácter, tienen que sacar esa casta de equipo grande. Pero sinceramente, en la zona mixta, a Sebastián Cáceres e Igor Livnovsky, pues los vi muy tibios, timoratos, incluso hasta pidiendo disculpas por no ser jugadores que van para adelante y que hacen declaraciones tronantes como lo son los jugadores del América. Eso no me da muy buena espina. En una de esas pasa algo, Canito. Y por cierto, me está informando aquí Mario Díaz, que es un especialista en seguir a Luis Miguel, que efectivamente se cambió de fecha y que ya pudo ser el concierto de Luis Miguel en el Alfonso Lastras, así que todos felices y todos contentos. Más detalles de lo que será este San Luis América, Rodrigo Bastidas.
Ha llegado el momento de que den inicio los compromisos de las semifinales de esta apertura 2023 de la Liga MX, comenzando este miércoles con el primer enfrentamiento de ida de esta fase del certamen. La noche del día de hoy, el Atlético San Luis estará recibiendo en casa en el Estadio Alfonso Lastras a las Águilas del América para el choque inaugural de las actividades de la antesala de la gran final del fútbol mexicano. Este cara a cara nos estará presentando a dos equipos que tuvieron caminos diferentes para llegar hasta esta instancia, ya que el conjunto potosino es el único sobreviviente de la ronda del play-in, mientras que el América fue el superlíder del torneo. El Atlético de San Luis finalizó la fase regular en el séptimo sitio con una marca de 7 victorias, 2 empates y 8 derrotas para 23 unidades, y por su parte las Águilas se instalaron en la cima de la clasificación con 40 puntos como resultado de 12 triunfos, 4 igualadas y un descalabro. La escuadra de Cuapa viene de demostrar el por qué fue el mejor club de la competencia al eliminar al conjunto de León por un marcador global de 4-2 en la que fue su primera serie de eliminación. Por su parte, el San Luis dio la campanada en la fase anterior y eliminó a los Rayados de Monterrey gracias a una pizarra global de 2-1, con lo cual consiguieron su boleto para esta muy complicada llave. La última ocasión que estas dos escuadras se vieron las caras fue el pasado 1 de noviembre, durante la jornada número 15 del torneo, en un duelo que de igual manera se llevó a cabo en terreno potosino, y el resultado final fue una victoria de 1-0 para las Águilas. San Luis y América solamente se han enfrentado en 2 oportunidades en liguilla, ambas en los cuartos de final, con enfrentamientos en el Apertura 2010 y Clausura 2023, y en esas ocasiones las Águilas salieron triunfantes. Ahora el América, que en territorio hostil consiguió mantenerse invicto a lo largo de 7 duelos disputados, se medirá como visitante con un San Luis que en casa y frente a su afición logró 5 de sus 7 victorias. Sebastián Cáceres, zaguero de las Águilas, habló sobre su rival y el duelo.
Bueno, a ver, sabemos que San Luis es un equipo muy bueno, que juega muy bien. Y bueno, ya todos los conocemos, sabemos que no nos puede ocurrir lo que nos pasó la última vez.
El defensa de San Luis, Cata Domínguez, comentó sobre su equipo.
Yo siempre tengo fe en mi equipo, en mis compañeros, en el trabajo que hacemos, en la confianza que tenemos, y creo que la presión para nosotros no hay. ¿Por qué? Porque disfrutamos cada momento, cada día, trabajamos para estar donde estamos, y el sueño lo tenemos muy marcado, ¿no? Y como equipo, para mí el plantel ha sido espectacular en todas las partes, en todas las líneas, y creo que nos merecemos estando ahorita acá en semifinales y trabajaremos, ¿no?, para poder pasar a la siguiente.
De esta manera estarán dando inicio los cruces de las semifinales de la Apertura 2023 de la Liga MX, y cada día estamos más cerca de conocer a los dos grandes finalistas de este torneo de nuestro balompié nacional.
Y David Medrano tiene su punto de vista siempre muy atinado. David, ¿qué esperamos de esta semifinal de ida San Luis América?
Amigos del Jefe Vargas, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Rueda la pelota el día de hoy en San Luis. Serie de 180 minutos. Y uno imagina, amigos, que de no haber ninguna sorpresa dentro del mundo del fútbol o de alguna situación de esas que en ocasiones juegan en contra, ¿a qué me refiero? Concretamente ponerle nombre, alguna expulsión o alguna lesión. América no debe tener problema para avanzar sobre San Luis, reitero, a menos que suceda alguna de estas situaciones que se presentan en el fútbol. Y si no, pregúntenle a América el torneo pasado contra Chivas, ¿no? En 70 minutos América era dominador absoluto de la serie contra Guadalajara, lo superaba, le pasaba por encima. Se hace expulsar Fidalgo, se nubla el panorama y en 20 minutos, tiki, 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 lo elimina el América. Pregúntenle a Chivas. Salió en CU 15 minutos con el partido dominado, autogol del Pollo, pa, pa, pum, y se fue. A eso me refiero cuando hablo de esta serie de imponderables que en ocasiones se presentan en el fútbol. De no haber ninguno de eso, alguna expulsión, alguna lesión de un futbolista importante, no se ve cómo San Luis puede eliminar al América. Es cierto que San Luis tiene un trabajo interesante, continuado por el técnico brasileño, por Gustavo Leal, lo que hizo Jardiné, pero más cierto es que no tiene figuras el equipo potosino. O sea, el equipo potosino tiene que apostar a su juego de conjunto, a ver si logra superar al América, ser sólido con Cata, con Bilbao, con el Diablito Chávez, que Güemes salga inspirado, que Dieter salga inspirado, que Jürgen puedan alcanzar su mejor nivel y que América no pueda llegar a su mejor nivel. Ese es el tema. Porque no hay duda, jugando los dos en su mejor nivel, ¿quién es mejor? Pues indiscutiblemente que el América. Entonces, la apuesta de San Luis, ¿cuál tiene que ser? Tratar de, en esta serie contra América, poder alcanzar su mejor nivel y que América no lo alcance. o que se presente algún imponderable a favor del San Luis y en contra del América. Sin embargo, más cierto es que ningún partido se gana antes de jugar. Y muchas veces, quien considera que gana un partido antes de jugar, lo pierde cuando se juega. Y América me parece que en los últimos años le han pasado muchos imponderables como para tener claro que hoy apenas es el primer tiempo de 90 minutos en San Luis y que hay que manejar el partido con inteligencia. Amigos del Jefe Vargas, un gusto saludarlos.
Gracias, don David. Abrazo fuerte. Pausa y continuamos.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
El equipo de San Luis tiene una historia muy larga en el máximo circuito, idas y vueltas, altibajos constantes, el Club Atlético Potosino en algunas instancias, el Estadio Plan de San Luis, donde por cierto la iluminación era fatal y donde los adversarios se quejaban de que no veían el balón. Pero dame detalles, Víctor Edu, de lo que ha sido esta historia que ahora está por encarar uno de sus capítulos más interesantes y trascendentes, sin duda alguna, ya en las semifinales enfrentando al conjunto americanista. Adelante, Víctor.
El fútbol en San Luis vive en este momento una alegría que pocas, muy pocas veces se ha visto en esa ciudad del centro del país. La presencia del Atlético de San Luis en semifinales ha puesto de cabeza a la ciudad y no es para menos, pues hoy por la noche reciben al América. Hay que recordar que este equipo no es el Club San Luis. La historia de cambios de nombre y motes es larga. Aunque el fútbol en esa ciudad se remonta a los años 50, es hasta 1970 cuando por fin hacen su debut en la primera división, apareciendo en una goleada 6-1 que le impuso el América en el Azteca. En 1974 descenderían a segunda. En los años 70 volverían dos equipos potosinos, los Santos de San Luis y el Atlético Potosino, que finalmente sería el que tendría más historia hasta su desaparición en 1992. Ambos clubes jugaban en el viejo Estadio Plan de San Luis. En 1994 compran la franquicia del Celaya y regresan a segunda, y en 1997 cambiarían de nombre a Real San Luis, navegando en la entonces Primera A. En 1999 se mudan al actual Estadio Alfonso Lastras. A comienzos de siglo se convertirían en una filial de Televisa y del América. Luego de varios ascensos y descensos, el Club San Luis lograría su más grande hazaña en el Clausura 2006, llegando a la final por primera vez, pero la perdería ante el Pachuca con un apretado global de 1-0. Tuvieron un par de irrupciones internacionales, en 2008 en la Copa Sudamericana, llegando a cuartos de final, y en la Libertadores en 2009, 2010 y 2011. En 2012 volvieron a llamarse Real San Luis. En 2013 desaparece el club, pero de inmediato compran la franquicia de Veracruz y meses después se van a Chiapas. Pero a finales de ese año, en 2013, Jacobo Payán revive el fútbol y le cambia el nombre a Atlético San Luis. Hasta que en 2017 aparece el Atlético de Madrid comprando el 51% de las acciones del actual club, que está en primera desde 2019 y hoy en la antesala de la gran final. Gustavo Leal, el técnico brasileño, sueña con darles la primera estrella enfrentando nada menos que a su antiguo jefe, Andrés Jardiné, ahora técnico del América.
Yo conozco a él, pero él también me conoce y más que eso conoce a los jugadores también. Entonces creo que él sale en ventaja cuanto a eso. Pero de cualquier manera, en el torneo regular hicimos un buen partido contra América. No ganamos, pero hicimos un buen partido. Y seguramente vamos a hacer otros dos gran partidos ahora en la semifinal. Sabemos que las cosas no son sencillas, pero estamos preparados para eso. Y la preparación no fue de ayer, no fue de la semana pasada. Es una preparación que llevamos desde junio, cuando empezamos a pensar en ese torneo. Estábamos con eso en la cabeza, de intentar ser campeones. En un primer momento tal vez la gente puede haber pensado que era una locura, pero ahora creo que hay otros locos junto con nosotros teniendo el mismo sueño.
Esta es la segunda semifinal en la historia del fútbol potosino, pero la primera del Atlético San Luis. Su sueño sigue vivo y hoy la primera gran prueba. Informa Víctor Edu.
Muchas gracias, Vic. Y el día de ayer fue cumpleaños de André Pierre Guignac, ya nos adelantabas, en protagonistas lo seguimos y vimos cómo se afeitó la barba el jugador francés para quedar a punto en estas semifinales. Penosamente no viajó para el primer partido, pero seguramente en la vuelta lo veremos algunos minutos y más si lo necesitan. Así que adelante con el D'Artagnan francés, Cano.
Ayer cumplió 38 años y ya son poco más de 8 desde que llegó para dominar la Liga MX. André Pierre Guignac parece no tener fecha de caducidad próxima y aunque nadie se impone al Dios Tiempo, sigue siendo el hombre más efectivo de nuestro fútbol. Se perdió la ida de los cuartos de final ante el Puebla, ya que se le cuidó para evitar una recaída de un par de molestias. Pero el domingo salió como siempre en las grandes citas. Se puso el equipo a la espalda y todos atrás de él. En media hora ya había marcado 2 goles desactivando cualquier posibilidad de sorpresa poblana. Ya son 33 los goles de Guignac en la liguilla, solidificando su posición como el tercer mejor anotador de todos los tiempos. Supera históricos como Alberto Garciaspe, Sague, Carlos Hermosillo y el mismísimo Cabo Caviño. Por arriba del francés solo está Jared Borghetti, que consiguió 41, y el gran paraguayo José Cardoso, que llegó a 43. Guignac siempre ha dicho que esas marcas resaltan su trabajo, pero la que verdaderamente le importa es la de los títulos de liga. Ya tiene 5 y quiere más. Así hablaba luego de derrotar a Chivas en la final más reciente.
Yo dije, cuando llegué, dije que venía por una historia y que se convirtió en amor y en pasión. Con Aquino y Anahuel hemos ganado 5 copas en esta institución. Llegamos con 3 estrellas y ahora tenemos 8. Imagínate todo el trabajo efectuado. La verdad, estamos muy felices.
¿Podrá acercarse más a Borghetti y Cardoso en goles de liguilla? Pues no es descartable. Recordemos que los Pumas es el equipo que más veces le ha anotado en México, con un total de 17, 5 de ellos en fase final.
Muchas gracias, Cano. 8 años ya en nuestro balompié de Guignac y la verdad que han sido un suspiro. Qué elemento el que han traído el conjunto de Tigres, realmente con unos resultados sorprendentes. Vaya que valió la pena esta inversión. Tania Ventinilla, dame más información del equipo de Tigres. ¿Qué dice Siboldi? No será fácil encarar a los Pumas de la Universidad, un partido que desde luego luce parejo el de Ciudad Universitaria. En lo que es la serie, Cano, yo pienso que el favorito debería de ser el equipo de Tigres, pero pues vamos a esperar el resultado. Adelante, Ventanita.
Hola, ¿qué tal? Muchos saludos a todos. Así es, los Tigres, que parece muy complicado derrotarlos, y más después de que André Pierre Guignac salió de esa lesión que lo tenía separado del equipo, ya pudo tener actividad. ¿Y de qué forma? Llegó justamente a 199 goles con un solo equipo en México, rebasando incluso a Carlos Hermosillo, sin duda algo histórico para él y para Tigres también. Pero vamos a escuchar un poco lo que dijo Robert Dante Siboldi acerca de André Pierre Guignac, que incluso fue bastante evidente que salió molesto cuando lo sacaron de cambio.
Había que dosificarle la participación y es algo táctico. La verdad, ese aspecto no me fijo. Yo miro primero que nada el tema del equipo. El tema individual se va a dar solo. No tengo duda que él va a seguir. Previmos que pudiera estar para el siguiente partido. Él venía saliendo de una molestia, de una lesión, entonces había que dosificarle y creo que hizo un muy buen partido.
También habló acerca de la afición incomparable, que realmente estar en ese estadio, en estas instancias, siempre pesa el volcán, y así lo dijo el estratega Robert Dante Siboldi.
Hoy fue un rival muy, muy duro el Puebla y creo que sacamos un muy buen resultado y encima con el apoyo de nuestra gente es impresionante y el darle esta alegría sin duda que me recuerda a los momentos que yo tuve como jugador, pero bueno, una gran satisfacción de poder darle esta alegría y seguir avanzando.
Ahora su siguiente rival son los Pumas en las semifinales, 2 equipos que han estado haciendo muy bien las cosas y sobre todo sabemos del conocimiento del Turco Mohamed en estas instancias, pero esto contestó Robert Dante Siboldi acerca de su próximo rival.
El tema de Pumas es en otras instancias, creo que va a ser muy buena semifinal, muy buena rivalidad ahí entre los 2 equipos, deportiva, y creo que va a ser muy competida y esperemos poder sacar buenos resultados allá y acá.
Estaremos tratando de tener mucha información a lo largo de esta semana porque las semifinales quedaron muy interesantes. Abrazo.
¿Tiene opción los Pumas?
Tienen opción porque tienen al entrenador que mejor sabe jugar la liguilla de los que quedan, que es Mohamed. Ya lo platicaremos más adelante en lo que resta de la semana. Esa es la opción de Pumas. La figura de Pumas es Mohamed.
Pausa.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula. Mantente en contacto con Toño Rosique en Twitter, @Antonio_Rosique.
Dejemos por un instante el tema de las semifinales de la Liga MX, vámonos a otros frentes y caigo con el Cruz Azul, caray. Sebastián Jurado ha dejado a la máquina, fue adquirido por los Bravos de Ciudad Juárez, el arquero mexicano nunca pudo establecerse en el equipo cementero, creo que fue mucha la presión y eso le hizo daño, no tuvo una regularidad, se esperaba otra cosa del que fuera arquero en Veracruz.
Sabemos que hay pocas negociaciones en donde involucre dinero. Cruz Azul quizás se reserva una mínima posibilidad por si por ahí reacciona Jurado. Es préstamo un año y después ver si hay opción a compra. Tiene buenas facultades este muchacho, pero nunca logró establecerse. Vámonos con otros temas y el de Jesús Manuel Corona. Ojo, su salida del Sevilla, la gente del Sevilla lo dejó muy claro. Este futbolista lamentablemente está muy lesionado de los tobillos, sobre todo esa lesión que tuvo previo al Mundial. Y ahora vuelve a lesionarse, ahora es un esguince en la rodilla que lo sufrió el otro día en la vuelta contra San Luis. 6 semanas va a estar rehabilitándose, se va a perder el inicio del próximo torneo. Una pena porque, bueno, pues llegó a ser un futbolista importante para México, aunque nunca pudo explotar como tal en México con la selección sobre todo. Donde mejor se le vio fue en el Porto allá en Portugal. Y bueno, pues ojalá por el bien de él y de Rayados, que vaya que invirtió en él para traerlo, pueda estar mejor para la siguiente campaña.
Te había comentado que fue nota Jorge Campos y lo fue, vaya que lo fue en Miami. Junto con Carlos Salcido representaron al fútbol azteca en el duelo de leyendas que organizó la Conmebol como parte de los festejos previo a realizar el sorteo de la Copa América que será este día jueves. El partido se realizó la noche del martes en el estadio del Inter de Miami. Entre los participantes estuvo el ex velocista Usain Bolt. ¿Te acuerdas que él le dijo que quería ser futbolista? Y de hecho le dieron oportunidad nada más por ser Usain Bolt.
En Australia lo iban a contratar, pero cuando les dijo cuánto quería cobrar, en Australia le dijeron, mira, como publicidad nos hubiera servido, pero no es para tanto Usain, mejor lo dejamos pasar, y ya nunca jugó, entre comillas, profesionalmente. Ayer se dio el lujo de que todo mundo le firmara su playera, que tenía el 9.58 en la espalda, no el 9, 9.58, aquella marca histórica de sus 100 metros planos, récord del mundo en el Mundial de Berlín.
Qué buen detalle. También estuvieron Ronaldinho, el Kun Agüero, Carlos El Pibe Valderrama, Gonzalo Higuaín, también tuvo participación. Campos jugó tanto, como siempre, tanto en la portería como en el ataque, mientras que Salcido estrelló un balón en el poste, casi consigue una anotación. ¿Y qué hay, ya que estamos en tierras de la Florida, qué hay de Leo Messi?
Messi, bueno, pues ya sabemos que ayer lo nombraron el atleta del año, ¿no? La revista Time le dio ese lujo, varios no se pusieron muy contentos. Y Messi revela que antes de tomar la decisión de llegar a la MLS, primero exploró regresar al Barça, pero que no había condiciones. Vamos a ver qué reacción hay en Barcelona, porque el presidente Joan Laporta, él negó que hubiera una opción. Messi dice que él la buscó, pero que no se dio. Que luego vio Arabia, pero que al final no le terminó de convencer del todo y que la mejor decisión sin duda fue llegar a la MLS, donde dice puede crecer todavía él y que quiere que crezca el fútbol de los Estados Unidos, y lo yo creo que lo va a conseguir. Hay muchos niños que en este momento están jugando más fútbol de lo que por sí lo jugaban solo porque Messi está ahí.
sin duda dio en el blanco. Vámonos con otros temas. Raúl Patiño, háblame de los Juegos Olímpicos que hay en relación a la máxima justa deportiva.
¿Cómo podemos combatir los abusos hoteleros que amenazan con empañar los Juegos Olímpicos? Mientras muchos hoteles ya se preparan para aumentar considerablemente sus precios en el momento de la competencia, la ministra de Turismo, Olivia Gregory, declaró que en Sud Radio que ellos están considerando controlar los precios y así que no haya una escalada brutal en represión al fraude de aquí al 2024. El control de los precios, recordó la ministra, no está en el orden del día. Ni en Londres, ni en Río, ni siquiera en Beijing ha habido una supervisión o regulación de los precios en el marco de los Juegos Olímpicos. No estamos en una economía administrada. Tengo una forma eficaz de hacerlo, aumentar considerablemente los controles. La ministra indicó que 600 hoteles en Île-de-France ya han sido controlados en 2023. Entre ellos se encuentran los que han sido objeto de informes a través del sitio Signal Consul o a través de las prefecturas, o ya conocidos por los servicios. En total, 1.600 hoteles de la región de la isla de Francia serán inspeccionados antes de los Juegos, prometió. En toda Francia, se examinarán 10.000 establecimientos antes del concurso. Vamos a duplicar los controles para que no haya escalada de precios. También en París 2024 ha habido un aumento ilimitado en los alquileres y en los hoteles durante las justas. Olivia Gregory advierte a los hoteleros y restauranteros que el gobierno no se hará de la vista gorda ante las prácticas criminales. Si no se muestran los precios, posiblemente sea un error y es reprobable. Si los precios mostrados no son los pagados, el consumidor puede quejarse y el hotelero se verá expuesto a un arsenal de multas y sanciones. Los consumidores deben estar informados sobre los precios que deben pagar. En un comunicado de prensa publicado por la DGCCRF, especifica que los términos de estos controles se centrarán en la fidelización de los servicios de alojamiento y restauración en hoteles y restaurantes, pero también en el alquiler de los alojamientos amueblados, campings, cafeterías, etcétera. Estos controles se realizarán en los establecimientos, en los sitios web profesionales y en las plataformas de reservas online. Además, Fraud Repression invita a los consumidores franceses y extranjeros a informar de cualquier problema que se encuentren en un profesional en el sitio y en la aplicación Signal Console. Un llamado a la vigilancia corroborado por las palabras de Olivia Gregory. Un llamado a todos los responsables. Es fantástico que seamos anfitriones de los Juegos, pero es esencial que los turistas franceses e internacionales obtengan un valor por su dinero. Si no es así, seremos duramente sancionados, se advirtió a los profesionales del turismo.
Muchas gracias, Raúl. Pelota pimienta, son horas cruciales en el béisbol de las grandes ligas. ¿Qué pasa con los hombres de pantalón largo, Toño Rosique?
Pelota pimienta.
Hola, un saludo para todos. Antonio Rosique con ustedes. Son horas cruciales, horas cumbre en el béisbol de las grandes ligas. Los gerentes generales, los altos ejecutivos del béisbol de las mayores están reunidos en Nashville, Tennessee, en la gran convención del béisbol de grandes ligas, las Winter Meetings, las reuniones de invierno. Ya ahí se están dando canjes, negociaciones, intercambios de peloteros, y hay una pieza, hay una ficha que puede cambiarlo todo y que puede ocasionar una reacción en cadena. Es quien se queda con Shohei Ohtani, el pitcher cañonero japonés, el último gran fenómeno del béisbol de las grandes ligas, que ha sido dos veces jugador más valioso de la Liga Americana y que se ha convertido en agente libre. ¿Quién se queda con Shohei Ohtani? Porque estamos hablando de una operación que involucraría unos $500 millones. Puede darse. Va a ser el pelotero que firme el contrato más grande en la historia del deporte de los Estados Unidos, sin duda alguna. La pregunta es ¿con quién? Los Dodgers de Los Ángeles, a través de su manager, han dicho que Shohei Ohtani es su máxima prioridad en estas reuniones invernales. Se ha hablado también de los Azulejos de Toronto, de los Yankees de Nueva York. Habrá que ver quién se atreve a hacer una inversión de ese calibre, a comprometerse de esa manera con el último, la última gran joya que ha visto el béisbol. Un tipo que puede lanzar, aunque está en recuperación en este momento de una lesión en el brazo, y que es capaz de pegar 30, 40 o hasta 50 cuadrangulares por temporada. Shohei Ohtani es la pieza del dominó que puede ocasionar la reacción en cadena. El segundo pelotero del cual se está hablando muchísimo es Juan Soto, el dominicano, también un multimillonario que fichó por los Padres de San Diego, que no ha terminado de entregar ahí las actuaciones que hubiera querido la afición. Una pieza sumamente valiosa, jardinero izquierdo, Reitero, pelotero, cinco herramientas que podría también mover mucho el mercado de cambios y de peloteros en el béisbol de las mayores. Así es que es cuestión de horas para ver cómo se mueven las cosas. Y una vez que se acomode Shohei Ohtani, el resto van a empezar a moverse. Porque por el dinero de Shohei Ohtani tú puedes adquirir tres o cuatro peloteros multimillonarios y tenerlos en tu nómina, tenerlos en tu roster para poder ser contendiente a la Serie Mundial. La otra gran noticia en el béisbol de las Grandes Ligas ha sido el canje que han hecho los Medias Rojas de Boston, mandando a Alex Verdugo, el pelotero mexicano, el Mexican American, el de Arizona, que llega a los Yankees de Nueva York. Jardinero derecho, Alex Verdugo, tiene velocidad, tiene muy buen bat, ha bateado para 281 global a lo largo de su carrera, es un tipo titular 100%, muy confiable, jugó 142 juegos de 162 la temporada anterior, y es un hombre explosivo en los jardines que llega a reforzar la plantilla de los Yankees de Nueva York. Alex Verdugo se une a la lista de peloteros mexicanos que han vestido la franela de los Bombarderos del Bronx, como Aurelio Rodríguez, que fueron gran tercera base, como Ramiro Peña, pelotero utility mexicano que ganó la Serie Mundial, que tiene anillo de clásico de otoño, Karim García, que jugó en la gran época también de los Yankees de Nueva York cuando llegaban a la Serie Mundial, Esteban Loaiza, que fue pitcher abridor con los Yankees, entre otros. Así es que Alex Verdugo, pelotero mexicano que fue parte del Clásico Mundial del Béisbol, de la plantilla ganadora del Premio Nacional del Deporte, es nuevo pelotero de los Yankees de Nueva York. Así las cosas, hay que esperar. Pero hay otros nombres que siguen moviéndose en el mercado, posibilidades. Y el último que ha saltado, que se ha puesto también en la mesa de negociaciones, es el nombre de Isaac Paredes, el gran pelotero mexicano, infielder de las Rayas de Tampa Bay. Pegó 31 cuadrangulares, impulsó 98 carreras esta temporada y también está llamando la atención. Los Rays de Tampa Bay no tienen mucho dinero y saben que intercambiar un pelotero de estas características puede traer buen talento al equipo, pueden traer dos o tres peloteros que les ayuden a sortear la próxima temporada. Cuestión de horas, son días cruciales en el béisbol de las Grandes Ligas de cara a la temporada 2024. Soy Antonio Rosic, esto fue Pelota Pimienta, hasta muy pronto.
Pelota Pimienta.
Mi querido Rafa Quiroz, aprovecho para saludarte, mandarte un afectuoso saludo y pues consultarte cómo terminó esta historia de Tiger Woods en su regreso.
Jefe Vargas, amigo, les mando un fuerte abrazo y pues sí, efectivamente, otro regreso más de Tiger Woods a las canchas en el Hero World Challenge, torneo en el que Tiger funge como anfitrión. Se jugó en Albany, en Bahamas, un torneo más de exhibición realmente en el cual participaron 20 de los top profesionales del PGA Tour, incluyendo al número uno del mundo, Scottie Scheffler, que fue el ganador con 20 abajo del par del campo. Pero bueno, hablando de Tiger Woods, a Tiger se le vio en muy, muy buena forma física, como un corredor, Jefe Vargas, de fútbol americano, realmente se le vio muy, muy bien a Tiger, buen ritmo en el swing, pudo completar los 74 hoyos al parecer sin ninguna molestia en su tobillo derecho. Tiger estará de regreso en las canchas a mediados de este mes de diciembre jugando con su hijo Charlie el PNC Father and Son Challenge.
¿Qué pasó, Rafa? Saludos. También platícanos, por favor, de la quinta etapa de la gira mexicana allá en la hermosa Mérida.
Canito, también te mando un abrazo y efectivamente estamos ahorita en Mérida, Yucatán, en un maravilloso campo de golf, el Jaguar, en Mérida, Yucatán, uno de los campos más espectaculares de toda la República Mexicana, un diseño único del oso dorado Jack Nicklaus y donde se está jugando la quinta etapa de la gira de golf profesional mexicana. Esta gira ya con 7 años de historia de la gira profesional mexicana desde que regresó el golf profesional a México. El líder actual con 66 golpes es Álvaro Ortiz, hermano de Carlos Ortiz, que estará jugando la próxima semana la final del Corn Ferry Tour para su ingreso, de ahí los mejores al PGA Tour. Álvaro tuvo una ronda con muy pocos errores, sopló el viento muy fuerte aquí en Mérida, Yucatán. Les estaremos informando el lunes cómo termina esta quinta etapa de la gira profesional mexicana.
Muchas gracias, mi querido Rafa Quiroz. Saludos fuertes. Y bueno, pues tenemos que despedirnos, pero tienes noticias de Raúl Jiménez. ¿Está apareciendo el lobo mexicano?
Sí, Jiménez, Raúl Jiménez. Esta es buena noticia, Rodolfo, porque se presenta con múltiples anotaciones en el triunfo del Fulham ante el Nottingham Forest. Es de Premier League, ¿eh? Eso es importante, ¿cierto? El Nottingham Forest no es de lo mejor, pero Jiménez aparece en más de una ocasión, así es que ahí está reaccionando Raúl, que se mantiene incluso como titular. Esto me parece destacado.
Ojalá que pueda recuperar ese nivel que en algún momento mostró. Nos despedimos, le agradecemos el favor de su atención. Quédense aquí en sintonía en Radio Fórmula, todos juntos con Jaime Núñez. Vámonos, Cano.
Saludos.
Grupo Fórmula presentó
el team del Jefe Vargas.
Un gran equipo que viven y comparten la emoción del deporte. Te esperan de lunes a sábado de 4 a 5 de la tarde, abriendo la conversación a través de Grupo Fórmula 104.1 FM y 1500 AM.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.